Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buen día. Les saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de las Ciencias desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación, en donde estaremos hablando acerca de un insecto que resulta ser muy molesto para todos. Me refiero a la mosca. Y es que no hay nada más molesto que una mosca zumbándonos alrededor de la cabeza. Sin embargo, las moscas pueden ser mucho más que una simple molestia. Las de la fruta, por ejemplo, constituyen unas de las peores amenazas para la producción frutícola, pues arruinan los cultivos depositando sus huevos dentro de la fruta. Estos insectos son pequeños individuos que pueden oler la fruta podrida a mucha distancia. Pueden ser un problema durante todo el año, pero son más comunes específicamente a finales de verano y en el otoño. Aparecen en la fruta de repente, casi de manera espontánea, echando a perder algunas partes de la pieza. No proceden del interior del alimento, sino que vienen del exterior, atraídas por el aroma de la fruta cuando empieza a estar en exceso de maduras. Para saber más de ellas, entrevistamos al doctor José Pablo Liedo Fernández, investigador del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Tapachula, quien nos comenta lo siguiente.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Las moscas de la fruta son insectos, efectivamente. Se dice del orden Diptera, o sea, todas las moscas, mosquitos son de ese orden. Y son reconocidas por su importancia como plaga. Hay muchísimas especies en la naturaleza, pero solo unas cuantas de esas son especies plaga. Y son especies plaga porque las hembras ponen sus huevecillos al interior de la fruta, lo que resulta que las frutas se agusanen. Y pues una fruta agusanada es una fruta perdida y pues eso significan pérdidas para los agricultores y para... Dentro del campo de la fruticultura es quizás la plaga más importante, si hablamos de las moscas de la fruta en general. La mosca del Mediterráneo es una especie de mosca de la fruta. Es originaria de África, pero ya hace muchos años, cientos de años, fue reportada en el sur de Europa, en la cuenca del mar Mediterráneo, de ahí su nombre, y de ahí se ha distribuido a varios lugares del mundo. En México no la tenemos, pero sí está presente en Sudamérica y Centroamérica, además de que está presente en Europa y en África, ¿no? Entonces, para México, que es un país con una importante actividad frutícola, la mosca del Mediterráneo, cuando entró a Centroamérica, y estoy hablando de 1954 más o menos, en Costa Rica, y que de ahí empezó a expandirse geográficamente, pues para México representaba una amenaza muy, muy grave por la importancia de la fruticultura en México, ¿no? Si llegara a establecerse la mosca del Mediterráneo en México, muchas de las frutas que exportamos nosotros a Estados Unidos y otros países libres de la plaga, pero el principal mercado es Estados Unidos, nos impondrían restricciones porque ellos tampoco la tienen, ¿no? Y en general hay muchas restricciones para mover fruta de países que tienen mosca del Mediterráneo o otras moscas de la fruta a países que no las tienen. Entonces, esa es la situación, esa es la mosca del Mediterráneo. Y en México tenemos otras especies de moscas de la fruta que son nativas, siempre han estado aquí, y que se han convertido plagas de cultivos que fueron introducidos pues, desde la colonia, ¿no? Como las naranjas, el mango, y también de frutas nativas como la guayaba. Entonces, Para México, podría decir que tenemos dos tipos de moscas de la fruta. Las nativas, que son las que siempre han estado, han existido aquí, que se han convertido en plaga de estos cultivos. Y las que no tenemos, pero que representan un riesgo a la fruticultura. Y dentro de estas que no tenemos, la más importante por su cercanía es la mosca del Mediterráneo.
¿Cuál es el ciclo de vida que llega a tener esta mosca?
Estas mosquitas como adultos, que es lo que conocemos como la mosca, se aparean, y una vez apareadas las hembras buscan frutos que tengan ciertas condiciones de madurez, tamaño, en fin, una serie de características, para poner ahí sus huevecillos. Cuando los encuentran, pican la fruta con su ovipositor, que es la extensión que tienen al final de su abdomen, que tiene cierta rigidez, con la que pueden perforar la cáscara de un fruto, y a través de ahí, pues, depositan sus huevecillos al interior de la fruta. Ahí en el interior de la fruta, esos huevecillos, al cabo de 2-3 días, eclosionan y salen unas pequeñas larvitas, unos gusanitos muy pequeñitos en ese momento. Y se empiezan a desarrollar alimentándose ahí al interior del fruto. Al irse alimentando van creciendo, pasan por diferentes etapas, les llamamos los estadios larvales, primer estadio, segundo estadio y tercer estadio. Y esto pues las va haciendo ya más grandes, más notorias, y es una larva de tercer estadio, sería algo que nosotros conocemos como un gusano. De hecho, las moscas de la fruta de manera común se conocen como el gusano de la fruta. Y es cuando ya apreciamos una fruta que está gusanada y que por lo mismo la rechazamos. En condiciones naturales, normalmente cuando ya está la larva madura coincide con el momento en que la fruta cae al suelo. Entonces cae al suelo la fruta, esta larva o gusano sale de la fruta y normalmente se entierra, está ahí en el suelo y se entierra a unos 2-5 centímetros y ahí se convierte en pupa. La pupa es lo que conocemos en las mariposas como el capullo, ¿no? Que es el cuarto estado de la metamorfosis. Ya tenemos huevo, larva y el tercer estado es pupa. Se convierten en pupa y la pupa es un estado inmóvil, está ahí sin moverse en el suelo. Parece que no pasa nada, pero en su interior se está convirtiendo el gusano en mosca, ¿no? Y eso sucede ahí mientras están enterradas en el suelo. Más o menos duran entre 10-12 días en esa condición. Y en ese tiempo es cuando entonces emerge el adulto de la pupa, salen del suelo y pues vuelan y de ahí ya se repite el ciclo, ¿verdad? Se aparean, se encuentran machos con hembras, se lleva a cabo el apareamiento y luego las hembras ya apareadas pues buscan frutos para poner sus huevecillos.
Las moscas de la fruta ponen los huevos cerca de las superficies de comida madura o en las superficies de otras materias orgánicas y húmedas. Las adultas hembras pueden poner casi 500 huevos. El ciclo de vida entero, desde huevo hasta adulta, termina en una semana. ¿Sabes cuántas especies de mosca existen? ¿En qué momento se convierte en una plaga? El investigador del Colegio de la Frontera Sur, José Pablo Liedo Fernández, nos responde a estas preguntas.
Lo que tenemos es diferentes especies. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí. Estas nativas que tenemos en México pertenecen al género Anastrepha. Tenemos algunas de otros géneros, pero las más importantes pertenecen al género Anastrepha. Y ese género tiene muchísimas especies, quizás 20, 30 especies. Pero de esas tantas, 4 son identificadas como especies de importancia económica, es decir, que son plaga. Y entonces tenemos, por ejemplo, la que es conocida como mosca mexicana de la fruta, que su nombre científico es Anastrepha ludens, que es plaga principalmente de cítricos y del mango. Luego tenemos otra que es Anastrepha oblicua, que también se le llama la mosca de las Indias Occidentales, porque cuando fue descubierta en la zona del Caribe, y se le puso ese nombre. Esa es plaga principalmente del mango, de los jobos, frutos de carambola, esos más o menos son los frutos que atacan. Luego tenemos otra que es Anastrepha serpentina, que le llamamos la mosca de los zapotes, que esa es plaga del zapote mamey, del chico zapote y plantas de esas familias. El caimito es otra de sus plantas hospederas. Y luego tenemos Anastrepha striata, que es conocida como la mosca de la guayaba. Ataca principalmente guayaba, pero también llega a encontrársele en otros cultivos.
¿En qué momento, doctor, esta mosca se convierte en una plaga?
Se convierten en plaga porque atacan a nuestros cultivos, ¿no? O sea, ahí están y hay muchas que atacan plantas que nosotros no consumimos y entonces no las consideramos como plagas. Pero cuando atacan a plantas que el ser humano consume, pues ya ocasionan un daño. Son insectos con una alta capacidad de adaptación y una alta capacidad reproductiva. Entonces, una mosca en su vida puede poner más de 1,000 huevecillos, ¿no? Entonces, sus poblaciones crecen rápidamente y exponencialmente. Entonces, eso también hace que sean consideradas como plagas. Obviamente, un fruto agusanado es un fruto que se pierde y ahí está lo que llamamos el daño directo. Sin embargo, también existe el daño indirecto y ese es el que comentaba de que cuando queremos producir fruta para exportar a mercados o países que están libres de estas plagas, pues hay restricciones, ¿no? Hay medidas cuarentenarias. De entrada, los países no lo aceptan. Se ha logrado ya con muchos países que compran estas frutas establecer requisitos y con esos requisitos se puede exportar, pero esos requisitos pues significan también costos, ¿no? O sea, se puede... Por ejemplo, casi todo el mango que exportamos a Estados Unidos, el mango puede ser atacado por estas plagas. Entonces, para exportar mango a Estados Unidos, un requisito es que sea tratado con un tratamiento post cosecha, que el más común es agua caliente, es el tratamiento hidrotérmico. Y eso lo que se hace es que los mangos al cosecharse se pasan por un baño con agua caliente y después de eso pues ya se empacan y se venden. Esas son restricciones y sí pueden ser muy importantes. México puede exportar muchas frutas a Estados Unidos porque estamos libres de la mosca del Mediterráneo. Si la mosca del Mediterráneo llegara a establecerse en México, tendríamos que aplicar algún tratamiento de este tipo, que además depende del tipo de fruta, si lo soporta o no, para poder exportar. Y mientras se logra eso, mientras se logra demostrar que ese tratamiento da suficiente seguridad como para que no represente un riesgo para el país importador, pues no se puede exportar, ¿no? Y pues es que hay un embargo a esas frutas, ¿no? Entonces eso limita muchas veces el mercadeo de las frutas y a veces cuando ya se mercadean y de repente hay una introducción, pues se convierten en embargos, ¿no? Le cuento hace poco tiempo, hace como unos 3 años, se introdujo la mosca del Mediterráneo a República Dominicana y cuando se dieron cuenta, pues ya tenían una fuerte infestación y inmediatamente se cerraron las puertas del mercado de Estados Unidos y de México y otros a República Dominicana. Como representaba un daño económico fuerte, se implementó de inmediato un programa de erradicación y afortunadamente el programa de erradicación fue efectivo al grado que ya se volvieron a abrir las puertas del mercado a la fruta de República Dominicana.
Aparte de los daños económicos que llega a generar, como los que nos menciona, ¿también llegan a generar algunos problemas de salud?
No, la verdad es que no. Normalmente nadie le va a gustar comerse una fruta gusanada, pero si lo hiciera realmente no sucede nada. De hecho, déjame que le cuente, estamos analizando la posibilidad de producir las larvas de las moscas de la fruta como fuente de proteína para alimento humano. Y es una tendencia muy fuerte ante el calentamiento global, el problema que está asociado entre el consumo de proteína a la ganadería y la ganadería con las emisiones de gas invernadero, pues una alternativa es la proteína a partir de insectos, ¿no? Y pensabas que las moscas de la fruta, justamente porque son inocuas, o sea, no ocasionan daño de salud, pueden ser una fuente de proteína.
El doctor Pablo Liedo ya nos ha dicho que en México existen 4 especies de moscas de la fruta de importancia económica: la mosca de los cítricos, la mosca del mango, la mosca de la guayaba, y la mosca de los zapotes. Son nativas de América y se distribuyen en las áreas tropicales y subtropicales. Causan daño al alimento de frutos provocando pérdidas económicas al país si no se controlan. En 1992, en México, fue puesta en marcha la campaña nacional contra la mosca de la fruta, con el objetivo de controlar, suprimir y erradicar. Para el control de estas plagas se utilizan estrategias amigables con el ambiente, como la liberación de moscas de la fruta estéril mediante irradiación, así como la liberación de avispas que son enemigas naturales de las plagas y que son producidas en México en la planta Moscafrut, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas. El establecimiento y mantenimiento de zonas libres de moscas de la fruta han permitido la exportación de frutos sin tratamiento cuarentenario de poscosecha. Asimismo, al estar ausente la plaga, no se realizan actividades de control, se disminuyen costos y daños al ambiente por la reducción del uso de insecticidas. A continuación, Pablo Liedo nos menciona cómo se puede controlar la mosca de la fruta en las huertas y nos comenta en qué consiste la técnica del insecto estéril.
Bueno, las personas se dan cuenta de inmediato cuando si tienen en su casa un arbolito de fruta, de repente las frutas les salen agusanadas. Ese es como se dan cuenta. Acá en la zona tropical, pues en el mango es común, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que es época y que las poblaciones son altas en moscas, pues es muy común que haya fruta agusanada y la gente está bien acostumbrada a que no, pues ya... El mamey de ese árbol ya ni lo cosecho porque está todo agusanado. Entonces ya se dieron cuenta que lo tienen, ¿no? Ahora, eso es darse cuenta que lo tienen. ¿Qué se puede hacer? Aquí lo separaría en dos ámbitos, ¿no? Uno es, ¿qué puede hacer una persona que tiene su huerta para controlar a las moscas de la fruta? Y la otra es, como son una plaga de importancia nacional, pues también hay acciones que se hacen a nivel del Estado, ¿no? En el caso de México, pues es sanidad vegetal y existe en sanidad vegetal en México desde que surgió esa dependencia en el gobierno a principios del siglo pasado. Está la Dirección de Sanidad Vegetal con diferentes nombres, hoy en día es SENASICA, que tiene programas encaminados a prevenir o suprimir, ¿no? Prevenir que el daño, o si está el daño, pues reducirlo. A nivel de fruticultor, lo que se recomienda siempre es el manejo de la huerta, tratando de evitar condiciones que favorezcan el crecimiento de las poblaciones de las moscas. Una muy común es que si ahorita, por ejemplo, tengo mango, y ya no lo estoy cosechando porque ya el precio baja mucho y ahí lo dejo, van a llegar moscas, lo van a agusanar y entonces va a tener fruta agusanada y de ahí está preparándose la población para la siguiente generación. Entonces una recomendación es no dejar la fruta en el árbol, aunque ya no se venda, porque nos representa como un foco de infestación para la siguiente temporada. También existen atrayentes para moscas de la fruta y entonces un método de control que recomendamos mucho y con el que hemos trabajado mucho en investigación es utilizar esos atrayentes en trampas, de tal manera que las moscas son atraídas, caen en la trampa y se mueren. Y entonces con eso ya evitamos que agusanen la fruta. Hay la posibilidad de aplicar control químico. En moscas de la fruta lo que se ha desarrollado son los cebos tóxicos, les llaman, que es la aplicación de un cebo que es como un atrayente alimenticio que tiene una concentración baja de insecticida. Entonces también se puede aplicar eso. Eso atrae a las moscas van a alimentarse de ese cebo y al consumirlo como tiene insecticida se muere. Entonces, ese es como el tipo de cosas que pueden hacer los productores en sus huertas. Y de los programas que tiene el gobierno, está el más importante que se ha desarrollado mucho en México, y México se ha distinguido por eso, es lo que se llama la técnica del insecto estéril. Y eso en lo que consiste es que tenemos aquí cerca de Tapachula, en Metapa, está una planta que se dedica a producir las moscas de la fruta en grandes cantidades, millones por semana, que son esterilizadas mediante su exposición a rayos gamma, a radiación gamma. Entonces, eso hace que esas muestras que se producen pues son como las que hay en el campo, pero con la diferencia de que son estériles. Y esas se liberan en el campo. Entonces, cuando esas moscas estériles se aparean con la población silvestre, no hay descendencia. Y entonces decimos que es como un control de la natalidad. Al aumentar la proporción de apareamientos con insectos estériles, pues la tasa de natalidad va disminuyendo, y eso hace que las poblaciones no crezcan. Y si disminuye lo suficiente, pues las puede llevar a la extinción. Entonces, eso en México existe desde los años 80, finales de los 70 del siglo pasado, se construyó esta planta para evitar la entrada de la mosca del Mediterráneo a México. Y en ese caso, la producción de la planta de Metapa se liberaba en la zona fronteriza, tanto del lado de México como del lado de Guatemala. El programa es en cooperación con Guatemala. Hoy en día Guatemala tiene su propia planta, producen sus moscas estériles y entonces se juntan tanto las que se producen en Metapa como las que se producen en Guatemala y se liberan a través de una estrategia que diseña el propio programa. Esta misma técnica, la técnica del insecto estéril, en los años 90 más o menos se desarrolló para aplicarse a las moscas nativas. Y actualmente en la misma planta, se amplió, se construyó otra planta al lado, donde se producen Anastrefa lunes y Anastrefa oblicua, que son las dos plagas más importantes. Y esas se han estado liberando en una estrategia de país de norte a sur, o sea, porque en el norte las poblaciones son más bajas, entonces la estrategia inicial fue ir erradicando de norte a sur. Más o menos se logró en los años 90 que dejar casi más de la mitad del país libre de estas moscas, y desde entonces se mantienen liberaciones en la zona tropical. O sea, en la zona tropical ya ahí es más difícil la erradicación, pero la producción de moscas estériles se utiliza en lugares como el sur de Sinaloa, en la zona de la Huasteca Potosina, en Tamaulipas, Veracruz, con lo que se protege el norte de México, ¿no? Funciona una manera de barrera. Y desde hace más o menos 9 años nosotros propusimos aplicar esa misma técnica, pero ya no en una barrera, en un barrido de país de norte a sur, sino ya en una región en particular, a manera como de una isla ecológica, que fue aquí en la región del Soconusco. Y lo iniciamos como un proyecto de investigación, pudimos obtener buenos resultados, manejando, decimos, con un manejo en áreas grandes, o sea, viendo cuál es la distribución de la plaga en toda la región y entonces establecer una estrategia que nos permitiera minimizar las poblaciones de moscas de la fruta en los huertos de mango. Lo hicimos, funcionó bien y entonces lo propusimos a los productores de mango de la región, y entonces lo que era nuestro proyecto de investigación se convirtió ya en un programa de manejo que mantenemos y que ha dado muy buenos resultados, porque pues prácticamente, en primer lugar, hemos rechazado la cantidad de lotes que son rechazados por estar agusanados, ¿no? Cuando la fruta llega a los empaques, se muestrea, y si está agusanado, todo el lote se rechaza. Eso lo hemos reducido a más de la mitad de la cantidad de lotes larvados, lo cual es muy, muy bueno, y pues eso tiene a los productores muy contentos. Y bueno, ese es un programa que hemos venido trabajando ya en los últimos años. Si le hablo del sur de Sinaloa, Nayarit, ahí estamos hablando de mango, ese es el cultivo de mayor importancia en esa zona. Pero si hablamos de la Huasteca Potosina, de Tamaulipas, ahí estaríamos hablando de cítricos. O sea, ahí el cultivo que se quiere proteger son los cítricos. Es la misma especie, y se combate con los mismos insectos estériles, pero en dos cultivos diferentes, ¿no? En la zona de Zacatecas, Aguascalientes, también se libera para proteger la guayaba, puede aplicarse en otros cultivos. Es cuestión, lo que sí, por ejemplo, sabemos que las especies tienen sus preferencias, ¿no? O sea, Anastrefa ludens ataca a los cítricos y al mango. Anastrefa oblicua ataca al mango, pero no ataca a los cítricos. Y sí ataca, por ejemplo, jobos. Entonces, sí se pueden utilizar, pero con este conocimiento de qué cultivo se trata y cuál es la especie que lo está atacando. Y bueno, que esa especie se esté produciendo de manera masiva y se pueda esterilizar.
Doctora, ¿qué se debe a que estas moscas atacan de manera a diferentes cultivos, a diferentes frutos?
Pues son procesos evolutivos. En el caso de Anastrefa aludens, que decimos que es nativa de México, la investigación que se ha hecho con esta especie nos lleva a la conclusión de que originalmente atacaba plantas como un fruto que le llaman matasano. Es pariente de los cítricos, es una rutácea, pero es nativa. Entonces, pues ahí se dio esa asociación, ¿no? La asociación de que esa especie que ataca frutos, pues atacaba ese tipo de frutos. El matasano es un fruto normalmente silvestre, no es cultivado. Entonces no se veía tanto como una plaga, pero ahí estaba. Cuando se introduce la naranja y se cultiva la naranja, pues entonces hay una adaptación de esta especie por atacar a la naranja. Entonces, como la naranja sí es un cultivo, pues entonces se convierte en plaga de la naranja, ¿no? Y así, el mango también es una especie introducida, viene de la India, pero también fue introducido a México pues, en la época de la colonia. Entonces, pues desde entonces hay poblaciones ya adaptadas a atacar al mango. Pues, en este caso, Anastrefa oblicua, que es otra especie que ataca al mango, en general la asociamos con la familia Anacardácea, que es la familia a la que pertenece el mango. Y los jobos también pertenecen a la familia Anacardácea. Entonces, estas divergencias de hospederos están como limitadas a la cercanía que hay con los hospederos naturales de las plagas, ¿no? Hay otro caso que no es una plaga muy importante en México, pero sí en Estados Unidos, y es otro género, es Rhagoletis. Se dice que Rhagoletis estaba asociada al tejocote, y las dos eran especies americanas, ¿no? Cuando se introduce la manzana de Europa en la época de la colonia, esta especie descubre la manzana y la aprovecha como un nuevo recurso y entonces se convierte en una plaga de la manzana, ¿no? Entonces, ese es más o menos los procedimientos. Son, como digo, las moscas de la fruta son especies con, como muchos insectos, con una gran capacidad de adaptación. Y entre esas capacidades es el poder explotar nuevos frutos como nuevos recursos y adaptarse a condiciones ambientales muy variables, ¿no? En Europa, por ejemplo, como es clima templado, pues si acaso hay la mosca del Mediterráneo en el sur de Europa, pero ya hacia el norte ya no. Hay otras especies, esta que te decía de la manzana, esa sí es una especie que está adaptada a pasar el invierno en diapausa, decimos, que es una especie de invernación. Entonces son especies adaptadas a clima templado, pero ya son otras especies con otras adaptaciones y obviamente esas especies del género Rhagoletis pues son plagas de la manzana, de la ciruela, del durazno y tienen esa adaptación. Las más importantes en el mundo actual son del ámbito tropical, o sea, estaríamos diciendo que están en zonas tropicales y subtropicales. Y sí hay una predicción que con el calentamiento global pueden ampliar su rango de distribución. Si hace menos frío, pueden llegar a ocupar lugares a mayores latitudes, ¿no? Al norte o al sur. Pero sí hay límites. Hay países que no se preocupan. En Finlandia no les preocupa mucho que les mandemos mango sin ningún tratamiento, porque la posibilidad de que si va gusanado sobrevivan las moscas en las condiciones del clima de Finlandia, pues son muy bajas.
El desarrollo y validación de estas tecnologías ha permitido disminuir en un 70% el impacto de estas plagas, que afectan principalmente en la producción y exportación del mango ataulfo de la región del Soconusco en Chiapas. La técnica del insecto estéril es un moderno método de control que se basa en el comportamiento reproductivo de los insectos, por lo que es altamente específico y se evitan o minimizan los efectos no deseados sobre otros organismos. Utilizando esta técnica, se ha evitado la introducción de la mosca del Mediterráneo a México desde finales de la década de los 70 hasta la fecha. Escuchemos los comentarios finales del doctor José Pablo Liedo Fernández, investigador del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Tapachula.
En el caso de moscas de la fruta, desde que este proyecto que comenté, que ya se convirtió en un programa que manejan los fruticultores, mantenemos un vínculo directo, establecimos un comité técnico que revisa las situaciones del programa semanalmente durante la temporada de mango y después lo hacemos cada 15 días. Eso es como de largo plazo, o sea, yo pienso que esto no es algo que podamos decir ya lo controlamos, ya vámonos a dormir, porque si este año nos fue bien, pero dejamos de hacer algo o dejamos de hacerlo bien, pues el próximo año podemos regresar a las situaciones que teníamos hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces hay que estar atrás. Pero no solo eso, sino también la oportunidad de mejorar. O sea, muchos trabajos de mis estudiantes están encaminados a, ya logramos esto, ¿cómo lo podemos hacer mejor todavía? ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? Porque mejoramos la eficiencia en la producción de los insectos estériles para que sea menos caro el producirlos. O mejoramos su desempeño en el campo para tener una mayor efectividad. O buscamos métodos alternativos que sean compatibles con el uso de los insectos estériles. Y entonces esos son más o menos los temas de investigación que estamos desarrollando. Ahorita te podría decir, tengo estudiantes que están trabajando con insectos parasitoides, que son insectos que parasitan a las moscas de la fruta. Son nativos. Bueno, tenemos especies introducidas que se utilizan ya como parte de las acciones de control, pero también hay especies nativas. Entonces estamos estudiando cuáles son las características de estas especies nativas para identificar cuáles pudieran ser utilizadas, además de las que ya tenemos, como agentes de control. En otro caso, otro estudiante está estudiando cómo podemos mejorar el desempeño de los insectos estériles en el campo. O sea, los producimos prácticamente en fábricas y luego los liberamos en el campo. Y esa producción en las fábricas, pues es como nos pasa con los pollos, ¿no? Pollos de granja. Entonces, pues son diferentes a los pollos de rancho. Pues igual pasa con las moscas. Entonces, ¿cómo mantenemos esa producción, pero hacemos que su desempeño en el campo sea mejor? Y luego, por otro caso, también estabas estudiando cuáles son los microorganismos a los que están asociados las moscas y qué papel desempeñan, cómo afectan negativa o positivamente su desempeño. Con la idea de que si encontramos microorganismos que afectan favorablemente, pudiéramos desarrollar una especie de probiótico, o sea, de esas moscas que vamos a liberar, las vamos a alimentar con probiótico, porque eso va a mejorar su desempeño. En general, esas son más o menos las líneas de investigación que tenemos, son proyectos que están en curso.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa de Voces de las Ciencias desde el Sur. Les agradezco a todos ustedes el habernos escuchado y les invito a que nos sintonicen la próxima semana con una nueva emisión. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!